Bueno, nosotros queremos hablar esta mañana de un libro que se presentaba ayer miércoles aquí en Bilbao. Un libro, bueno, pues la verdad que bien podría recoger una novela por la cantidad de aventuras, entre comillas, que recoge, aunque para calvario de sus protagonistas, pues no lo ha sido en absoluto. Ha sido el devenir de estos últimos 5 años con respecto a los afectados por las preferentes en Euskadi. Y ahora hay un libro que trata de explicar cómo ha sido ese devenir y cómo ha sido ese reclamar de sus derechos, pues a quienes habían sido afectados por aportaciones financieras subordinadas, que era así como se llamaban las preferentes, en este caso de Eroski y Fagor. Muchísimos afectados entre nuestra población y algunos detalles de cómo han sido las cosas a lo largo de, bueno, un trayecto, como ya vemos, 5 años, bastante largo, ¿eh? Su autor es José Antonio Urrutia Legarreta y nos puede dar algunas claves porque él es secretario de la Asociación de Damnificados Perjudicados por las Preferentes en Euskadi, de Eroski y Fagor, en concreto en Vizcaya. José Antonio, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno. ¿Qué tal?
5 años no os hubiera importado que el libro fuera ficción, como decía yo, ¿no? Fuera novela.
Efectivamente, efectivamente. Si esto hubiese tenido desde el inicio una solución satisfactoria para todos, hubiese sido otra cosa, pero desgraciadamente, después de mucho devenir, hemos tenido que ir a juicio, vía judicial individual, cada uno de nosotros, para recuperar nuestro dinero.
Por situarnos en antecedentes, ¿cómo fue? ¿Cómo consideráis ahora, pues habiendo pasado todo este tiempo, que comenzó toda esta venta de preferentes, de estos productos opacos, extraños, que la mayoría de la población, pues lógicamente no conocíamos?
Efectivamente, es que esto tiene una larga historia. Aquí, básicamente, ha habido 4 actores que cada uno, pues en su ámbito de actuación, ha tenido la culpa, ¿no? O sea, inicialmente las cooperativas no podían emitir estos productos complejos, entonces el Parlamento Vasco, Gobierno Parlamento Vasco, en el año 2000 cambió la ley de cooperativas y uno de los artículos fue para que pudiesen emitir las cooperativas estas aportaciones financieras subordinadas. Una vez hecho eso en el año 2000, las cooperativas, en concreto Eroski en el año 2000 arrancó y Fagor en el 2004, empezaron a emitir preferentes. Para emitir estas aportaciones, lógicamente, tenían que contar con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero esta comisión, como en aquellos momentos daba el visto bueno a todo lo que les llegaba, pues les dio sin más el visto bueno. Y finalmente, como las cooperativas no podían colocar directamente a las personas de la calle estos productos, los comercializaron a través de los bancos.
Claro.
Y estos bancos, pues, como se ha visto en los juicios, pues colocaron estos productos con medias verdades, sin decir en ningún momento los inconvenientes del producto, como pérdida de capital, que eran perpetuos, etcétera, etcétera.
Te iba a decir, claro, vosotros reclamáis en este libro una grandísima responsabilidad, ¿no?, de esos que a priori podían parecer intermediarios, es decir, los bancos, las cajas de ahorro.
Sí, sí, o sea, los que tuvieron el contacto con las personas y los que vendieron al final, vamos a decir, estos productos, fueron los bancos.
Ya. Y los que sabían cómo estaba la situación financiera, me imagino, de los posibles clientes, claro.
Sí, pero no les importó. De hecho, hay un hecho elocuente de una, en una sentencia Bergara, aparece lo siguiente, una cosa que había dicho un gestor de un banco, donde dice que probablemente si se hubiese dicho con todo detalle las características de estos productos, no se hubiese vendido ninguna. Eso está escrito en una sentencia de un juicio de Vergara. Así, literalmente.
Bueno, pero eso también es una realidad, porque si hubiese pasado a cualquiera de los que suscribisteis esas preferentes, si se hubiesen dicho que aquello era perpetuidad, lógicamente nadie se mete en ese lío.
Efectivamente, efectivamente, así es.
Porque no se estuvo jugando con buena voluntad, ¿verdad?
No, hay, por lo menos en la mayoría de los casos, y se ve en los juicios y en las sentencias, que prácticamente de los asociados, pues todos son sentencias, hasta el momento, sentencias firmes favorables. Ahí se ve que no se dijo toda la verdad, se diría parte, pero toda la verdad no se dijo, sobre todo los inconvenientes del producto. Y la realidad es esa, que muchas personas han perdido su dinero y la única posibilidad de recuperarlo es por la vía judicial contra los bancos.
Y como estáis viendo, esa vía judicial, están saliendo resoluciones que invitan al optimismo, al menos.
Sí, pues voy a dar 2 datos. O sea, esta asociación no es una asociación muy grande, vamos a decir, Bizkaiko Minduak, pero de 400, estos son datos de ahora mismo, de 490 demandas presentadas, 321 ya son sentencias firmes favorables, o sea que de cada tres demandas presentadas, dos son sentencias firmes, y de momento, digo, de momento, no hay ninguna sentencia firme perdida.
Estaríais hablando, según este libro, de hasta 40.000 ahorradores afectados.
Sí, bueno, esos datos al final se sacaron, se hizo unas cuentas y tal, y bueno, más o menos salían un poco menos de 40.000, pero luego...
Es una barbaridad.
Sí, viendo unos datos que sacó, vamos a decir, la CMMU en el año 2013, ahí indicaba que había unos 30.000 de Eroski y 10.000 de Fagor, o sea que coincidía con los 40.000.
¿Se terminó el plazo de reclamación, por cierto, o no? ¿Cómo queda esa situación?
A ver, esta historia no es en este momento ni blanco ni negro, porque, claro, se reclamaba fundamentalmente por dos vías, lo que se llama la vía de la anulabilidad, que es la vía más importante, anulabilidad de los contratos por incumplimiento contractual, y la segunda es incumplimiento contractual, daños y perjuicios. Entonces, la vía de la anulabilidad dice que desde que uno se entera de que esto fue, vamos a decir, no vendido con todas las con buenas artes, hay 4 años. Entonces, claro, de momento no han empezado a salir sentencias que daban por que den por caducado el tema, pero sí estaríamos ya ahí rozando el larguero en tema de los plazos.
Explicáis un poquito en este libro cómo ha sido también ese proceso, ¿no?, de juntaros, de organizaros, de crear la propia asociación. ¿En qué momento empezó? Porque es verdad que todos recordamos, ¿no?, en los medios, pues cómo empezamos a hablar de las preferentes, en la crisis económica, pues desde diferentes puntos de España, ¿no?, nos llegaban muchísimas noticias al respecto. ¿En qué momento empezasteis a decir, uy, esto tiene también pinta de ser uno de estos productos, uno de estos servicios? ¿Qué es esto, no, realmente?
Pues, a mediados del 2012 o así, estalló, vamos a decir, estalló con toda virulencia el tema de las preferentes a nivel de España. Entonces, bueno, pues cada uno individualmente, pues en principio empezó, hombre, lo mío creo que no son exactamente preferentes y tal, pero al final empiezas a preguntar a los bancos y tal, y al final ves que a mediados del 2012, pues es un producto parecido. Ya. Es un producto parecido a las preferentes, entonces nos damos cuenta de que ha sido la misma historia que las preferentes. Entonces, pues empezamos a contactar a través de Internet y tal los afectados, y a finales del 2012 es cuando ya nos empezamos a organizar.
Sí, porque vosotros no os gustaba demasiado que se quisiera marcar tantas diferencias, ¿no?, entre las aportaciones o las preferentes de otros lugares.
Eso es, o sea, al final... Eso ocurrió el 28 de febrero del 2013 en el Parlamento Vasco, que algunos partidos intentaron marcar diferencias que no tenían nada que ver estos productos con las preferentes y tal, pero ya analizo en el libro que el tema de la perpetuidad, el tema de la pérdida de capital, etcétera, etcétera, son exactamente lo mismo. Entonces tienen muchas similitudes con las preferentes, aunque no sean exactamente iguales.
Sí, bueno, es cierto que había algunas diferencias, ¿no?, matices, si entramos ya en lo que es la parte más legal. Lo que pasa es que las consecuencias para el que las suscribiera eran las mismas.
Exacto, o sea, una diferencia básica es que las preferentes, normalmente, si la empresa no tiene beneficios, no tienen por qué pagar intereses. Entonces, en las emisiones de Eroski 2002, 2004... y en las de Fagor 2004 los tienen como deuda, vamos a decir, en su balance. Entonces, ahí tienen que pagar intereses. Bueno, Fagor ya está en quiebra, sí, y Fagor ya no, pero tienen que pagar intereses Eroski en emisiones 2002-2004 sí o sí, aunque tenga pérdidas. Sin embargo, en las de Eroski 2007 y Fagor 2006, esos, como tenían como capital, no necesariamente tenían que pagar intereses si tuviesen pérdidas, aunque una posibilidad era que pagasen intereses. Y de hecho, Eroski, aunque ha tenido pérdidas, ha seguido pagando, pero no necesariamente la de 2007 tenía que haber pagado intereses.
A nivel humano, José Antonio, ¿cómo han sido estos últimos 5 años? Porque me imagino que habéis visto de todos, ¿no? Seguramente gente que lo ha pasado mal, gente que pensaba sacar un dinerillo, o gente que igual no pretendía nada más que invertir un poco los ahorros que tenía, que le había costado mucho reunir. No sé, me imagino que habrá sido también un camino desde el punto de vista personal.
Muy difícil. Mi experiencia, una cosa es mi experiencia personal, un camino muy difícil de, primero, estudiar a fondo todos estos productos, y luego tocar muchas puertas, Hemos estado varias veces en el Parlamento Vasco con los partidos, con el fiscal un montón de veces, con el fiscal superior de antes, Juan Calparsoro, etcétera, etcétera, y vimos que todas las puertas se nos cerraban. Entonces, optamos por la vía judicial. Eso a nivel personal, vamos a decir. A nivel de asociados, pues lógicamente ha habido muchos dramas personales porque algunos tenían prácticamente todo lo poco que tenían, vamos a decir, metido ahí, y luego tenían la angustia de que no se sabía si podían recuperar ese dinero o no. Esa es la angustia. Y afortunadamente está, vamos a decir, en este momento bastante bien encarrilado.
De todas formas, sí que es cierto que ahora las vías judiciales son las que están marcando el criterio, pero en su momento también se hizo un planteamiento, yo creo que desde Eroski, quiero recordar aquel asunto de la aportación por bonos, o el cambio por bonos, etcétera. Sí. ¿Hubo quien dio el paso precisamente en eso?
Sí. O sea, en enero del año pasado, aunque esta historia también ya creo que fue en el 2014 cuando Eroski y el organismo del Gobierno Vasco Kontsumobide, que es otro organismo que para mí y para la asociación no ha hecho nada a favor de los afectados, pues lanzaron, vamos a decir, una oferta de canje, pero con el 30% de quita de entrada, o sea que, y eso se hizo en enero del año pasado. O sea, si uno tenía 100, pues le regalaba a Eroski 30. Le regalaba 30. Daba en dinero efectivo, 15. Y el otro 55% era otra vez bonos a 12 años. Entonces, a eso pues acudió, vamos a decir, el 62% del capital. En personas no sabemos, pero más o menos si echamos que fue el 60% también de personas, pues si de Eroski había 30.000 afectados, pues acudieron al canje 18.000. Esos serían los datos más o menos aproximados.
Vaya. ¿Podemos aprender algo de toda esta experiencia, José Antonio?
Sí, o sea, podemos aprender que cuando vayamos al banco, porque al final todos de una u otra forma vamos al banco, pues cuando vayamos al banco y cuando el gestor correspondiente nos ofrece un producto para él maravilloso X, que primero lo revisemos con los cinco sentidos. Y si no nos convence, que no le contratemos, aunque nos dé mucha tabarra.
Ya. De todos modos, parece difícil, ¿no?, que aprendamos la población realmente a leer y a comprender todos los detalles de lo que nos estén ofreciendo, ¿no? No parece que, desde luego, ahora mismo sea más comprensible la información que nos van a dar en un banco sobre este u otro producto.
Bueno, yo lo que he visto es que desde que estalló este tema, en los bancos ahora sí nos hacen firmar un montón de papeles, sacan un montón de papeles, lo cual no quiere decir que,
claro,
si uno tiene que empezar a leer y a entender 12 papeles, pues tiene que echar toda la mañana. Entonces, sí sería conveniente por parte de los bancos que por lo menos en una hojita tuviesen con letra grande bien explicado las características del producto para que lo pueda entender cualquiera.
Claro.
Y cuando es cualquiera, es cualquiera.
Es que exactamente a eso iban. Tenemos la sensación a veces de que lo que van a hacer igual las entidades bancarias es poner más cuadraditos de los de poner un tic y decir lo he comprendido y estoy de acuerdo con lo firmado, ¿no? Indicarnos que tenemos que leer más, como nos decían, más papeleo, pero no está tan claro que esto esté traducido en una mayor transparencia.
Efectivamente, o sea, yo en un par de bancos ya les he dicho que, bueno, antes prácticamente teníais dos papeles. Ahora estáis sacando 10 o 15 papeles, todo letras, todo no sé qué, claro, pero si uno además se dispone de poco tiempo, entonces si uno tiene que comprender al detalle todos los papeles aquellos, pues no estamos mejor que antes. Entonces tendrían que hacer un resumen bien clarito, lo que he dicho, y con letras grandes para que lo pueda entender cualquiera. Si no, es que no es válido.
Bueno, pues estamos hablando con José Antonio Urrutia, autor de este libro sobre las preferentes de Euskadi, aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor. ¿Para quién es este libro, José Antonio, antes de despedirnos? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede decir, bueno,
pues,
de esto voy a aprender yo?
Hemos sacado para los asociados, lógicamente, para los propios asociados a nuestra asociación Bizkaiko Minduak, y luego también para el público en general, o sea, que está a la venta y cualquiera lo puede adquirir, cualquiera que lo desee, lógicamente.
Muy bien, pues José Antonio, que tengas buena jornada.
Muy bien, muchas gracias.
Vale.
A vosotros y a Radio Popular.
Vale, agur, eskerrik asko.
Bye, sueri.